Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE que hemos empezado hace una hora. Un programa que hoy estamos haciendo desde la Universidad Católica de Valencia, desde este campus de Santa Úrsula, junto a las Torres de Quart en el centro de Valencia y también en Roma, cómo no. Acaba de terminar el pontificado de Benedicto XVI en la plaza de San Pedro del Vaticano. A esta hora se apaga y se cierra la ventana del Papa Benedicto XVI, queda vacante la silla de Pedro y es efectiva la renuncia del Santo Padre. Es la noticia de un final y de un principio. Es la noticia que ya anunció, sin que nadie lo esperara, el propio Benedicto XVI. Fue el 11 de febrero, este mismo mes, y lo hizo en latín.
Renunciare it audatie. 28 febbraio, bismillesimo, tredicesimo, ora vicesima, sedes Rome, sedes Sancti Petri vacet, et conclave ad illicendum novum sum pontificem, episcopus competit convocandum esse.
El 28 de febrero a las 8 de la tarde, ahora mismo. Desde este momento, Benedicto XVI ha pasado a ser Papa Emérito, Romano Pontífice Emérito, o, como ha dicho él, solo un peregrino en la última etapa de su peregrinaje en esta tierra. Como les digo, como él mismo ha afirmado a los fieles que le han aclamado a su llegada a Castel Gandolfo. La Guardia Suiza ha dado el relevo a la Gendarmería Italiana. Les estamos relatando en la cadena COPE con nuestro equipo de enviados especiales a Roma todo lo que ha ocurrido y en COPE.es el final de este pontificado. Se han vivido momentos muy emotivos, ha habido lágrimas en las diversas despedidas del Papa. Nos vamos hasta Roma con nuestro equipo de enviados especiales a esta hora. Al frente de este equipo, José Luis Pérez, crónica a esta hora en el final del pontificado en la ciudad eterna, José Luis.
Pues estamos, Juan Pablo, en la plaza de San Pedro. Todos miramos hacia los ventanales del despacho de Benedicto XVI. Algunos aplauden en señal de agradecimiento. Es la señal, el símbolo que refleja, como decías, el final del pontificado, que el pontificado de Benedicto XVI ha concluido. Aquí en la plaza, centenares de peregrinos inmortalizan, de hecho, este momento con sus cámaras. Otros rezan. Algunos están de rodillas, incluso en la plaza. Seguramente lo hacen agradeciendo su trabajo a Benedicto XVI y también, claro, siguiendo su propio consejo, lo hacen, rezan, oran por su sucesor. Es lo último, lo que acaba de ocurrir aquí, en la plaza de San Pedro, donde nos encontramos con el micrófono inalámbrico de la cadena COPE, pero desde este punto, si te parece, nos vamos a marchar ahora allí, a Castel Gandolfo, donde hace tan solo 10 minutos, se ha cerrado el portón de la residencia en la que ya descansa el Papa Emérito Benedicto XVI. Allí en Castel Gandolfo está nuestro compañero José Antonio Araguistain.
En este momento, los dos guardias suizos que custodian el arco, la entrada principal del palacio, han abandonado su puesto. Uno de ellos con una lanza, el otro con las manos entrecruzadas. Han estado aquí desde que Benedicto XVI llegara esta tarde a Castel Gandolfo. Temporalmente la silla de Pedro queda vacante. Benedicto XVI ya no es el Papa y a partir de ahora los carabinieri ya están vigilando el palacio. La escena para la historia la acaban de inmortalizar decenas de cámaras de televisión de todo el planeta. En la plaza quedan algunos peregrinos que han pronunciado vivas al Papa cuando se cerraba ese portón, pero el gran grueso somos los periodistas que narramos este momento para la historia. Benedicto XVI, ya como Papa Emérito, como Obispo Emérito de Roma, dormirá esta noche en una habitación en la que, por cierto, nacieron 50 niños durante la Segunda Guerra Mundial. Eran hijos de italianos que encontraron aquí refugio.
Vamos a seguir un momento allí, en Castel Gandolfo, donde se han vivido escenas de emoción con la llegada del Papa Benedicto XVI. Miles de fieles, de hecho, han querido despedirle en primera persona. Allí está también Bárbara Archilla.
La gente se va retirando del portón, permanece en la plaza, anda despacio, huele a café, un café para reflexionar sobre las palabras de Benedicto, ahora Papa Emérito de Roma. Para Daniel y Mari Carmen, españoles que se encontraban en un congreso de familias, sus palabras han sido
muy breves, pero muy bonitas, muy entrañables.
Hombre, un poco también es el carácter de su papado, digamos, un carácter discreto, una humildad muy grande y que se ha limitado a las gracias a todo lo que estábamos ya esperando.
Ahora comienza la sede vacante y si en algo todos los peregrinos coinciden es que Benedicto continúa con ellos en la oración.
Pues allí, en ese balcón del Palacio de Castel Gandolfo, hemos escuchado las últimas palabras públicas del Santo Padre. Un breve discurso en el que Benedicto XVI ha vuelto a demostrar su humildad. Vamos ahora hasta el Vaticano. En la sala estampa está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
Gracias a vosotros. Eso es lo primero que ha dicho. Soy simplemente un peregrino que inicia la última etapa de su peregrinaje en esta tierra. Esto ha sido el final.
di tutto il cuore la mia benedizione. Sia benedetto Dio onnipotente, si benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti.
Con su bendición, con sus gracias, buenas noches, ha despedido su pontificado, ha despedido para siempre su vida de cara al mundo.
Pues sí, desde hace tan solo unos minutos Roma es ya sede vacante, pero Juan Pablo, los preparativos para la llegada del nuevo Papa están muy avanzados, hasta el último detalle, incluida así la sotana del próximo Santo Padre. En realidad hay tres sotanas de diferentes tallas. Las ha confeccionado Lorenzo Gamarelli y la cadena COPE ha hablado con él.
Per il prossimo Santo Padre stiamo preparando tre vesti bianche, perché non sappiamo quale sarà la sua misura, quindi dobbiamo farne una piccola, una media, una grande, sperando che almeno una vada bene. Per una veste nuova, per il Santo Padre ci mettiamo circa 3 giorni e mezzo.
Poco a poco, Juan Pablo, se va despejando esta plaza de San Pedro. Es lo que os podemos contar en este momento el equipo de enviados especiales de la cadena COPE.
Esa es la crónica. A esta hora ha terminado el pontificado de Benedicto XVI hace 6 minutos. José Luis Restán es el director editorial de la cadena COPE y director de la linterna de la Iglesia, que ustedes escuchan todas las semanas entre las 11 y las 12 de la noche. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Bueno, 6 minutos sin que Benedicto XVI sea el Papa. Él mismo ha dicho que desde este momento es un sencillo peregrino. ¿Es esta la impronta que ha querido dejar, su sello personal?
Sí, el sello personal de que el Papa es fundamentalmente y únicamente el vicario, por tanto, uno que representa, uno que apunta, uno que señala a otro más grande. Como diría Juan Bautista, no soy digno de descalzarle las correas de las sandalias, pues Benedicto XVI hoy ha mostrado eso, que él quiere hablar de Jesús, que él representaba a Jesús, que ahora vendrá otro a realizar ese papel y que la Iglesia está segura porque está en manos de quien verdaderamente la custodia y la salva.
Esta mañana el ya Papa Emérito ha pedido al Colegio de los Cardenales que sea una orquesta que con su diversidad componga una sinfonía. ¿Esto qué quiere decir?
Pues quiere decir que en la Iglesia, a lo largo de la historia, y lo mismo pasa en este momento presente, hay diversidad de temperamentos, de sensibilidades, de formas, de culturas, de razas, de lenguas, y todo esto que, pues, en principio puede parecer muy bonito, y además es que es muy bonito y responde al querer de Dios, pues a veces se transforma, por la limitación de los hombres, en motivo de división, en motivo de roce y en motivo de enfrentamiento. Y el Papa, que es un melómano, que toda la vida ha sido un gran seguidor de los grandes compositores, conoce muy bien cómo funcionan las orquestas y ha querido buscar ese símil en este momento importante, grave, del Colegio Cardenalicio, que hay que elegir un nuevo Papa, diciendo, de acuerdo, sois diferentes, menos mal que sois diferentes, que no sois producto de una cadena de montaje, pero que esa diferencia se integre en una comunión, en una armonía, y dé como resultado una sinfonía y no una cacofonía. Eso, la verdad es que vale para todos, ¿eh? Vale para toda la Iglesia, vale para las familias, vale para todo, pero bueno, hoy evidentemente el Papa hablaba a los cardenales.
Desde hace unos minutos estamos ya en otra clave, la clave del futuro también, y los cardenales empiezan a pensar a quién han de elegir, ¿no?
Pues sí, empiezan a pensarlo ya y empiezan a hablar entre ellos. Yo creo que es muy importante entender esto de que el cristianismo consiste en que lo divino se hace humano y lo divino actúa a través de la carne de los hombres. Entonces, el Espíritu Santo, los católicos creemos eso, asiste a su Iglesia, la asiste siempre, y más en un momento como este, que hay que elegir al sucesor de San Pedro, pero lo hace a través de instrumentos humanos. Eso quiere decir que los cardenales se toman cafés, cenan juntos, hablan de sus cosas, el de China cuenta las cosas de China, el de Estados Unidos, pues cómo están las cosas en la Gran Manzana, se escuchan mutuamente, ponen sus preocupaciones delante uno de otros y van fijando prioridades. ¿Qué es lo que más nos preocupa en este momento y quién es el que puede responder mejor a este desafío? Y ahí es donde, lógicamente, pues habrá opiniones diversas y se van a dedicar estos días de las congregaciones generales, a partir del próximo lunes, a hablar mucho entre ellos, a conocerse más de lo que ya se conocen y a sacar una idea. Luego ya se pondrán a votar.
La fecha de conclave la sabremos mañana.
Pues seguramente sí, seguramente la sabremos mañana, porque como sabes, tiene que ser el Colegio de los Cardenales el que, a la vista de que estén presentes, si están presentes todos los electores, podrá decidir anticipar la fecha de los 15 días, que en principio es la que está marcada, 15 días. Pero si están todos y la mayoría así lo decide, pueden anticipar la fecha y seguramente pues mañana se podrá saber.
Aunque habrá tiempo hoy, como has dicho tú esta tarde, habría que escribir libros y libros y libros y libros sobre todo el pontificado de Benedicto XVI. Así las claves, en resumen, en la radio, laicismo, el diálogo con los no creyentes, defensa de la vida, Islam.
Bueno, yo creo que esos son temas que son los que van a definir, digamos, el identikit, que podrían decir algunos, del futuro papa. Y de que se le dé más peso a una cosa o a otra, pues dependerá que se decanten por un candidato o por otro, por un perfil o por otro. Está claro, la Iglesia se tiene que plantear hoy, bueno, en Occidente, pues el gran tema del laicismo, cómo vivir, cómo custodiar su propia libertad en un mundo cada vez más plural, donde el cristianismo es minoritario. Tiene que plantearse cómo transmitir la fe en un mundo donde empieza a ser muy extraña la fe, transmitirla a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Hay que plantearse esta gran cuestión de la defensa de los grandes valores, por supuesto, del tema de la vida, la cultura de la vida, como dijo Juan Pablo II, y yo creo que hay un grandísimo reto de futuro, que es la relación, por supuesto, con todas las religiones, pero sobre todo con el Islam, que, bueno, que tiene muchos rostros, que hay un Islam del pueblo y un Islam moderado, un Islam religioso, y hay un Islam politizado y hay un Islam violento, y cómo se relaciona eso en los países donde los cristianos son minoría y también en Occidente, donde la comunidad musulmana evidentemente crece. Son tareas y dosieres que están abiertos sobre la mesa del Papa, esperando a que alguien se siente en la silla que hoy está vacía.
Hace 11 minutos ha terminado el pontificado de Benedicto XVI. Hemos contado la crónica desde Roma, desde la misma plaza de San Pedro, con el micrófono de la cadena COPE y el resto de enviados especiales en otros puntos, por ejemplo en Castel Gandolfo. Hemos dado las claves ahora mismo. Seguiremos informando, José Luis, seguiremos analizando. José Luis Restán, director y editorial de la cadena COPE de la Linterna de la Iglesia. Gracias, compañero.
Gracias, un abrazo, Juan Pablo.
Y buenas tardes. Está encendida la linterna. Hoy desde Valencia, desde esta Universidad Católica de Valencia, esta edición especial en conexión permanente con Roma. Escuche la linterna por si acaso. Ya saben que, como cada día, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
El déficit público cerró 2012 en el 6,74%. El desequilibrio de las comunidades autónomas fue del 1,73%. Seis de ellas no cumplieron con el límite del 1,5%. El gobierno descarta ajustes adicionales para 2013.
La economía española cayó un 1,4% en 2012, el segundo mayor retroceso de la historia. El Producto Interior Bruto se contrajo 8 décimas en el último trimestre. Se trata de la peor cifra desde 2009.
A partir de 2014, la Unión Europea garantizará trabajo y formación a los jóvenes menores de 26 años una vez terminen sus estudios o se queden parados. Lo han acordado los ministros de Trabajo de los 27.
La inflación interanual se mantuvo el pasado mes de febrero en el 2,7% en niveles de agosto de 2012. El Euribor sube por segundo mes consecutivo, pero aún así rebajará las hipotecas en una media de 60 euros al mes.
Bankia perdió más de 19.000 millones de euros el año pasado. Son las peores cifras en la historia empresarial española. Su presidente, José Ignacio Gorigolzarri, asegura que será la única entidad que podrá devolver las ayudas públicas.
El gobierno ya tiene en su poder el dictamen del Consejo de Estado que avala impugnar ante el Constitucional la declaración independentista aprobada por el Parlamento catalán.
Carmen Chacón asegura que no se presentaría a unas elecciones con un programa electoral en el que no creyera. Antes, el primer secretario del PSC le había dicho que para ser candidata debía asumir el derecho a decidir en Cataluña.
El Partido Popular se creyera contra Izquierda Unida por vincular a esta formación con una presunta contabilidad en B del extesorero Luis Bárcenas. Izquierda Unida y otros colectivos han demandado a los populares esta mañana en la Audiencia Nacional.
El abogado de Iñaki Urdangarín ve difícil que el duque de Palma pueda pagar la hipoteca si no tiene un empleo. Además, el Ayuntamiento de Palma le ha pedido que no use su título de duque y devuelva el dinero público.
La capilla ardiente de la actriz María Esquerino se abrirá mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Español. La artista falleció el martes a los 85 años por una complicación respiratoria.
Hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. 3 millones de personas las padecen en España. El 20% de los pacientes con una de estas dolencias tarda unos 10 años en ser diagnosticado.
Y en deportes, aún pendientes de la fecha y la sede para la final de la Copa del Rey, se decidirá todo la próxima semana en una reunión entre la Federación, el Real Madrid y el Atlético.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está encendida la linterna hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, y esperamos, por supuesto, su participación en el tiempo de análisis y a lo largo de todo el programa, con sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables. A través de los canales habituales que tenemos a su disposición y que recuerda a Marta Ruiz.
Sí, cuéntenos lo que piensan. Por ejemplo, las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y también un teléfono gratuito, 950-6006.
Y la encuesta de nuestra página web de cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Preguntamos si PSOE y PSC deberían desligarse definitivamente. Hasta ahora el 60% de los oyentes que están votando dicen que sí, que deberían separarse. El 40% restante que no, pero pueden seguir votando.
Y el tiempo, el pronóstico, que se sabe Cristina Blázquez.
Mañana se esperan lluvias fuertes en Cataluña, Baleares y el norte de la Comunidad Valenciana, además de nevadas en el este y el sur de la península. Se espera viento fuerte con rachas de muy fuerte y mal estado de la mar en el litoral mediterráneo y Baleares, especialmente en Ibiza y Mallorca. En Canarias estará nublado con posibilidad de lluvias débiles en la provincia de Santa Cruz. A partir de la tarde de mañana viernes, el frente se puede dar por terminado en la península y en Baleares el episodio va a remitir a lo largo del sábado.
Sepamos cómo termina este día las carreteras o cómo va terminando un día de lluvia, de nieve, con muchos problemas. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos debido a estas últimas nevadas, obligatorio el uso de cadenas en Albacete, la 31 en Bonete, en Castellón, en el puerto de Torremiró. Además está restringida la circulación a camiones, en Ciudad Real, el A4 en Puerto Lápice, en la Nacional 430 en Manzanares, en Ávila, en la Nacional 502 en Narros del Puerto, en Teruel, en la Nacional 232 en Torre de Arcas y en la Nacional 420 en Escuchas y también en Toledo, en la Nacional 401 a la altura de Los Llévenes. Además hay retenciones que destacar en estos momentos en la Comunidad de Madrid, el M40 en Coslada, en la A2 en la conexión con la M30, en la carretera de Burgos, la Cuesta de los Dominicos y el A6 a la altura de Majadahonda. En Barcelona, el AP2 y el AP7 en el Papiol, el AB10 y el AB20 en la Ciudad Condal, el AC58 en Montcada y Reixac y en Girona está cortada la Nacional 2 en Báscara como consecuencia de una manifestación. Mucha prudencia en estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE, la Linterna, a esta hora con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
8 y 16, 7 y 16 en Canarias. El siguiente espacio en la Linterna es confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis. Sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en la Linterna, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal estás en Valencia? ¿Bien?
Bueno, he venido nadando hasta aquí porque...
Sí, lo sé.
¿Cómo está la cosa?
Te has quitado ya el neopreno. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Yo tengo un neopreno.
Sí, no, pues es que no me está lloviendo en Valencia. Vamos.
No, hacía tiempo que no veía llover en Valencia.
En vez de ave, hemos venido en submarino.
Nosotros esta mañana... Vamos a contarlo, Fernando. El ave ha salido con retraso de Madrid porque había un problema en la vía.
En la vía, sí.
Debía ser por la nieve, por la lluvia o por... De tal forma que hemos llegado tarde... Y devuelven el dinero.
Y devuelven el dinero, pero además es que hemos visto nieve en el camino. Pero
bueno, la provincia de Cuenca no se ve la provincia de Cuenca, está toda llena de nieve. Directamente no se ve. Ha desaparecido la provincia de Cuenca, pues está tapada por la nieve.
Ya, por la tarde ya ha aparecido, ya
la lluvia. Ya la lluvia había. Había nieve esta mañana en la provincia de Cuenca, como para poner una tienda.
Viaje bonito, parecía el transiberiano.
Sin duda, parecía exacto, el transiberiano. A ver, Federico Quevedo, noticias de la Comunidad Valenciana, ya que estamos aquí en Valencia, en este especial que estamos haciendo en la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, en este campus Artau Úrsula, junto a las Torres de Quart.
Yo lo llamaría melodías valencianas de ayer y hoy. Empezamos por hoy, porque la noticia obviamente saltaba esta mañana con ese dato tremendo del déficit público aquí, la Unión Valenciana. El resto de las comunidades autónomas más o menos habían conseguido acercarse a los objetivos, sin embargo la Comunidad Valenciana más que duplicaba el objetivo de déficit para este año. Yo en el submarino del AVE he conseguido por fin ponerme en contacto con una de mis fuentes del Ministerio de Hacienda. Uh-huh. Y lo que me dicen es que están extremadamente preocupados precisamente por ese dato de déficit en la Comunidad Valenciana, entre otras cosas porque consideran que la Comunidad Valenciana, y luego vais a tener aquí al consejero de Hacienda.
Sí, luego viene a la reunión del equipo económico de la Linterna, viene el consejero de Hacienda, sí.
Pero lo que me dicen el Ministerio de Hacienda es que ellos creen que la Comunidad Valenciana no ha hecho los esfuerzos suficientes en comparación con los que han hecho otras comunidades autónomas, no han hecho los esfuerzos suficientes de ajuste para poder cumplir con ese objetivo. Por lo tanto, en las próximas semanas se le pedirá a la Comunidad Valenciana que prepare un nuevo plan de saneamiento de las cuentas públicas, y si ese plan de saneamiento de las cuentas públicas no le gusta algo al Ministerio de Hacienda, entonces el Ministerio de Hacienda intervendrá de manera mucho más directa sobre las cuentas de la Generalitat.
Es decir, que auguras un follón.
Auguro follón porque el consejero, me imagino lo que te va a decir después, que esto es culpa de la financiación autonómica, que es un recurso muy típico de las comunidades autónomas en estas situaciones, le va a echar la culpa al modelo de financiación. El modelo de financiación hay que hablar de él este año, efectivamente. Solo
el que hizo Zapatero para favorecer a Cataluña.
El que hizo Zapatero, efectivamente. Y es lo que hay, y no solamente le afecta a la comunidad valenciana, le afecta a otras comunidades autónomas que, sin embargo, han hecho mucho más esfuerzo que esta por controlar el déficit. ¿Por qué aquí se ha hecho menos? Y vamos a lo de ayer, o a lo que venía siendo hasta ahora el principal problema de la comunidad valenciana. Y es que yo creo que el gobierno de Alberto Fabra, que ha hecho muchas cosas bien, está excesivamente atosigado por los escándalos de corrupción. Tiene abiertos dos frentes muy graves. Uno es ese caso Blasco, que está en los tribunales, y otro el caso Gürtel, que sigue estando en los tribunales. Yo creo que había miedo a que, añadido a eso los recortes, sufriera el Partido Popular un castigo mucho más severo que de lo que pudiera sufrir en otras partes solamente por el asunto de los recortes. De hecho, aquí las encuestas ya le dan al Partido Popular por perdida la mayoría absoluta, y yo creo que el gobierno Fabra no ha querido empeorar todavía mucho más la situación en la que ya estaba.
Pues le preguntaremos a las 9:30 al consejero de Hacienda por esto que estás diciendo, Federico, por si se espera un plan de ajuste al dictado del Ministerio de Hacienda y la explicación de lo del déficit. Le preguntaremos por todo ello, sin duda, dentro de un ratito. Jauri, ¿qué quieres hablar de emprendedores? Que antes hemos estado por aquí, han estado por aquí un par de ellos de la Comunidad Valenciana.
Sí, bueno, es la palabra de moda, emprendedores. Yo tengo una buena noticia. Y
hombre,
es que
no mal.
En mitad del follón general que hay en este país, y que casi todos, como bien ha dicho Federico, pues un lío, pues la verdad es que yo creo que se vaya a aprobar dentro de 3 semanas, y parece que ahora ya sí, la ley de ayuda al emprendedor, pues me parece que es una buenísima noticia. Se han superado, parece, las dificultades entre los ministerios de Economía y Hacienda y otros que había por ahí, y bueno, parece que las líneas maestras van a quedar claras. El emprendedor ya no va a tener, cuando fracasa, ya no va a tener que responder con todos sus bienes, incluida su casa, para subsanar las pérdidas. Y por otra parte, pues parece que se va a favorecer la segunda oportunidad de un fracaso. Estos son temas que son, para los que sabemos un poco de esto, y tú sabes que yo sé algo y me preocupa mucho además de la cuestión, pues son dos cuestiones verdaderamente importantes. Este es un tema que afecta a más de 3 millones de personas, Juan Pablo. Ahora mismo hay más de 3 millones de autónomos, que son básicamente emprendedores, y que, bueno, se van a ver altamente beneficiados con esta nueva legislación, que es la única que puede generar nuevos puestos de trabajo en este país. ¿Cómo se llama? Mini jobs o part-time, o se llamen como se quieran, pero puestos de trabajo, que siempre es mejor, y si no, que les pregunten a los jóvenes de esta universidad si prefieren un mini job o un no job. Me da la impresión de que sería unánime absolutamente.
Sin duda, sin duda. No os volvéis ahora en el AVE, ¿no? Os quedáis un rato más, ¿no?
Pero si tenemos que hablar contigo un rato. Pues
por eso.
De todo, bueno, la que está cayendo, ya verás tú. Toda la que está cayendo.
Lo de los socialistas, ¿quieres decir?
Lo de los socialistas, lo de los populares.
Ah.
Y los documentos. Tengo que hablarte un poco de los documentos que están sobrevolando por ahí en la nube, o en las nubes.
Son documentos, nubes. A las 10 en el tiempo de análisis, por aquí regresan, que hoy toca guardia. Adiós, Fernando Jauri.
50 documentos.
Adiós, Fernando Jauri.
Adiós.
Adiós, digo que
venga. Adiós, adiós.
O sea,
este es un mensaje importante de Línea Directa. Ahora puedes conseguir un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Enseguida a las 8:30 regresa al deporte con Rubén Martín. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Arias Querino se abre mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Español Teresa Sánchez.
Este era uno de los deseos que la actriz había expresado al exdirector del teatro, Mario Gas. La Capilla Ardiente permanecerá abierta hasta las 10:30 de la noche. Recordamos que la actriz falleció la noche del martes a los 85 años de edad por una complicación respiratoria. El director Jaime Azpilicueta siempre la recordará porque la dirigió en su primera obra como director profesional.
María hizo mi primer espectáculo comercial en el teatro fuera de lo amateur en Madrid, y realmente pues hicimos Solo en la oscuridad en el Teatro Marquina con Paco Valladares. Qué casualidad que se van a encontrar ahora, o se han encontrado ya, y hicimos esa función éxito mundial que había hecho Audrey Hepburn en cine.
Steven Spielberg presidirá el jurado del próximo Festival de Cannes.
El nombramiento se ha hecho público a través del Twitter oficial del certamen cinematográfico francés, que se celebrará entre el 15 y el 26 de mayo. Spielberg ha señalado que es un gran honor presidir el jurado de un festival como el de Cannes, que sigue demostrando que el cine es el lenguaje del mundo.
El nuevo espectáculo del Circo del Sol, Cuza, se estrena mañana en Madrid.
Se podrá... Se podrá ver hasta el 14 de abril en el escenario Puerta del Ángel de la Casa de Campo de la capital. En Cuza vuelven las actuaciones acrobáticas y el arte de los payasos. Tras su paso por Madrid, el espectáculo llegará a Bilbao el 16 de mayo.
Y se agotan en 4 horas las entradas para ver a Springsteen en Gijón.
Este es el único concierto previsto por el momento del BOS en nuestro país. Se celebrará el próximo 26 de julio en el Estadio del Molinón de Gijón.
Enseguida a las 8:30, el deporte con Rubén Martín en la linterna, en la cadena COPE.